haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Eguía por Tres, desde acá, desde los estudios de Radio Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, y por Duplex para toda la provincia de Neuquén y Río Negro por Cadena 1. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 en la Ciudad de Neuquén, y estamos a casi una semana, un poco más, 9 días de las elecciones generales a candidatos y senadores que se van a estar realizando en la República Argentina. Carlos, como nuevamente, como lo repito todas las semanas, no está presente, está recorriendo el interior de la provincia, justamente está en la localidad de San Martín de los Andes. Hoy se estuvo reuniendo con personal policial, con gente del turismo, con gente, con comerciantes de la zona. Ya la semana que viene lo vamos a... tampoco, bueno, porque van a ser las elecciones, pero la otra sí va a estar presente en el estudio acá de Radio Cultura. Me acompaña hoy Fernando Genacini, nuevamente como la semana pasada, y me va a acompañar también el viernes que viene, que va a ser un viernes de veda electoral, así que vaya a saber uno de qué vamos a estar hablando, Fer. Pero te doy la bienvenida, Fer, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo andás? Bien, todo bien por acá.
Todo bien. Bueno, sigue subiendo el dólar, 200 pesos, el dólar blue en la República Argentina. Entre las otras noticias que hay hoy, encontraron en Portugal más de 600 kilos de cocaína que pasaron por la Argentina y investigan si hay complicidad en el país. Alberto Fernández viajó en su gira por Europa que tuvo recientemente con casi 100 funcionarios argentinos. Hay que tener en cuenta que cuando fue viajó justamente a Roma, cuando exponía en la cumbre del G20, había máximo 3 o 4 referentes de otros países que lo estaban escuchando, nada más. Pero como te lo dije, Fer, y lo sabe toda la audiencia, estamos a muy pocos días de las elecciones generales en la República Argentina. Algunas encuestas lo están dando segundo a Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, justamente esta mañana conversaba con un encuestador y sí, tiene... manejan dos encuestas. Viste que el oficialismo siempre maneja la suya, Artemio López lo posiciona segundo a Santoro, y Milei, ya hablamos infinidad de veces, un outsider y se maneja por otros canales, evidentemente viene segundo y sigue sumando y generando temor que en el oficialismo, digamos, en el oficialismo nacional, este operativo Platita parece que no está funcionando, ¿no?
Bueno, justamente con esto estuvo reunido con Mauricio Macri, Javier Milei, en la que Macri dijo que él en su gobierno tenía ideas liberales y que podía, él esperaba para el 2023 poder confluir en una propuesta justamente con Javier Milei. Después tuvo un cruce el candidato liberal con Martín Tetaz. Javier le puso textualmente en Twitter: yo no voy a estar en el mismo sector que el ala blanda de lo que es Juntos por el Cambio. Si es el ala dura, puede llegar a ser, pero yo con lo que es el ala blanda, que él lo califica a Horacio Rodríguez Larreta, lo pone también quizás en algunas ocasiones a María Eugenia Vidal, también lo nombra Martín Tetaz. Él decía que él no estaba predispuesto a estar en un mismo grupo con el ala blanda de Juntos por el Cambio. Sin embargo, también se la relacionaba con Patricia Bullrich, que había tenido reuniones, y hoy Patricia Bullrich estuvo reunida con Gerardo Morales, hace un tiempo Morales dijo que la veía como candidata a presidenta, Patricia Bullrich, y hoy volvió de alguna manera ese agradecimiento de Patricia y dijo: Gerardo Morales es un candidato presidenciable para el 2023.
Bueno, primero y principal, hay que aclarar que dentro de la coalición de Juntos por el Cambio o Cambiemos o el PRO en Capital Federal están estos denominados halcones y palomas. Les gusta llamarse así. Es el ala blanda, el ala dura, los conciliadores, los que son tajantes. Y bueno, consideramos que Milei es una persona de los que podría denominarse duros. Él tiene, bueno, como lo conocemos, como lo ves,
es.
No cabe otro apelativo. Respecto a Martín Tetaz, hay que recordar, es un economista que viene de la consultoría privada, al igual que Milei, que siempre se dedicaron a la consultoría privada, pero es muy incipiente lo de Tetaz. Y se ha vinculado al ala si se quiere, más conservadora, más conciliadora del PRO. Respecto a lo que vos decís y comentás de los presidenciables, yo creo que resta muchísimo todavía, muchísimo. Vos pensá nomás.
Justamente eso fue lo que dijo Mauricio Macri cuando le preguntaron si se veía candidato. Él dice, nuestro principal objetivo ahora es dejar afuera el kirchnerismo, bueno, es sacarle mayoría al kirchnerismo en las dos cámaras, y de alguna manera el debate del 2023 queda a tiempo. ¿Qué? Ellos están enfocados en lo que es el 14 de noviembre. Con respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires, ya siguen caminando las calles juntos de toda la provincia Diego Santilli y Colmanes. Fer, vos que sos de La Plata, ¿cómo lo estás viendo esto?
Bueno,
también Tolosa Paz, no la dejemos afuera de...
No, tal cual. Ya han hecho presentaciones, hablando de halcones y palomas. El intendente de La Plata es un halcón, si se quiere, del ala dura del PRO, es uno de los precursores del PRO, y bueno, le da todo su apoyo, al igual que Larreta, a Santilli. Caminan con Santilli. Cuando Santilli va solo, camina junto a Manes. Por otro lado, convengamos que la provincia de Buenos Aires es enorme y son dos candidatos que, nos gusten o no, potencialmente mide cada uno lo suyo. Entonces, por ese lado, se están distribuyendo los territorios para caminar, timbrear, recorrer, charlar, conversar.
Bueno, justamente acá nos está escuchando mucha gente de Neuquén y Río Negro. En lo que es Neuquén y Río Negro se siguen caminando y caminando. Este fin de semana van a estar los candidatos del Frente de Todos y del Movimiento en lo que es San Martín de los Andes. Carlos está ya hace 3 o 4 días ahí. Lo que es de gran preocupación en... de alguna manera lo que es en el interior de la provincia es el tema de los mapuches y también el tema de la subida del dólar, que tenemos el dólar casi, el dólar blue en casi 200 pesos. Sin embargo, Gabriela Cerruti de alguna manera dijo, lo que está subiendo es el dólar blue, a nosotros no nos interesa que el dólar esté subiendo porque lo que sube es el dólar blue, que es el mercado paralelo. Pero para hablar de este tema con alguien que sabe más que nosotros, claramente tenemos en línea a Manuel Adorni, que es analista económico. Manuel, buenas tardes. Joaquín Eguía y Fernando Genazzini te saludan para Radio Cultura y para Radio Cadena 1, para todo Neuquén y Río Negro.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien. Manuel, ¿qué tenés para decir de los dichos de Gabriela Cerruti, que dijo el dólar blue es el que sube, no tiene nada que ver con el dólar?
Bueno, a ver, y te sumo lo que dijo después, ¿no? Que todos los indicadores dan perfecto y que todo anda maravilloso en la República Argentina. En principio, la duda que me surge es si efectivamente creen que esto es así o no. Si realmente creen lo que dicen o saben y adrede lo utilizan como parte del relato. Si realmente lo creen, estamos en un problema porque le están pisando el diagnóstico. Y vos, cuando un paciente le pisas el diagnóstico, primero lo pasas a una cama común, a terapia, y después de terapia se te muere. Y nosotros estamos en la etapa de terapia. Así que, en principio, si le están errando el diagnóstico, estamos en un problema. Y si es parte del relato, nos están mintiendo. Así que también estamos en un problema. Y con respecto puntualmente a lo que dijo el dólar, bueno, eso todos sabemos que no es así, ¿no? Si yo te pregunto rápidamente cuánto está el dólar, vos vas a decir 200.
Claro.
Vos no me vas a decir 105, me vas a decir 200. Por ahí no me decís 220, o por ahí me decís 190 o 180, pero no me vas a decir el tipo de cambio oficial. Y aparte, porque el tipo de cambio oficial hoy es simplemente el robo de dólares a los exportadores. El que exporta se lo retienen, se lo pagan obligatoriamente a 105 pesos. Y encima sobre eso le quitan alguna retención, o sea que todavía hay algún exportador que agarra 65, 70 pesos, como por ejemplo los que exportan soja. Entonces hoy se transformó en eso, porque ni siquiera el que puede importar de insumos, materia prima, lo puede utilizar porque no les venden los dólares.
Manuel,
así que lo cierto es que hoy es solamente eso, el dólar oficial es una fantasía. Si para ella, para la portavoz, es efectivamente el único dólar válido, bueno, estamos en otro problema, porque no ver la realidad. Tiene que entender que el dólar blue es una fotito pequeña, tal vez, como dijo ella, de un mercado chiquito, pero es una foto que el mercado le muestra al gobierno para mostrarle la realidad. Si el gobierno la quiere ver o no la quiere ver esa foto, bueno, ya escapa a lo que yo pueda saber y entender. Pero la verdad que la inacción y el error en el diagnóstico o la mentira preocupa.
Manuel, con respecto a lo que es el dólar blue que estuvimos hablando hasta recién, que la gente que no entiende mucho, ¿vos qué análisis haces? ¿Va a seguir subiendo? ¿Y en qué nos afecta y en qué afecta tanto al comercio argentino como también el sector turístico, lo que es Neuquén y Río Negro? Porque de alguna manera allá los precios están casi dolarizados por muchas cosas.
Mira, no lo sé, no sé cuánto va a estar el dólar el lunes, no, es imposible saberlo, el que te lo dice te miente. Yo lo que te puedo decir es, mira, mientras que cada vez tengamos más desconfianza en la moneda, porque hoy el valor, ¿qué te explica el dólar a 200? Y básicamente te explica la desconfianza, ¿no? No importa si es por elecciones, si es por una cuestión política, si es que Macri declaró en Dolores o si es porque hay luna llena. Lo cierto es que te marca la desconfianza. Vos probablemente, si este mercado lo liberaría y no tendrías ni CEPO ni ninguna de estas estupideces, probablemente lo va a ver. Tal vez esté por debajo de los 200 pesos. Lo que pasa es que, bueno, hoy tenés un precio de confianza que hace que vos por 200 pesos e incluso más estés dispuesto a cambiar pesos por dólares. Eso, primer punto, no menor, digamos. Es lo que te muestra en esta olla a presión. Que algo anda mal, ¿no? Vos ves que la olla está cerrada, que el fuego está prendido, que la comida se está cocinando, pero lo que te muestra que la olla va a explotar, en este caso es el dólar blue, que es lo que es lo más líquido, lo más libre de los dólares que hoy se pueden conseguir. Con respecto a cómo impacta el precio, es muy sencillo. Yo voy al ferretero, el ferretero, yo le digo, mira, vendeme el tornillo a $105. Me va a decir, ¿sabes lo que pasa, flaco? Yo cuando llamo al proveedor, el proveedor ya no me vende a 105, porque el proveedor no es de malo, pero ya no sabe a qué dólar va a reponer la mercadería, no sabe si va a ser 105, si le van a vender los dólares o si se va a tener que ir al blue. Entonces, para el proveedor del ferretero, el dólar es el de 200. Para el ferretero, le guste o no, también va a ser el de 200. Y aparte, porque ¿por qué voy a especular yo yéndome a comprar todos los tornillos que pueda si me los venden a un dólar de 105? El ferretero dice, y no, para que especule Manuel Adorni, especulo yo y se los vendo con un dólar de 200.
Manuel.
Entonces, es un poco los juegos que pasa en el mercado.
Fernando Genacini te saluda. Quería saber cómo impacta esta nueva restricción del gobierno respecto a los bancos para poder comprar dólares.
Mira, acá son parches sobre parches sobre parches. Esto de andar exigiendo que hasta tal fecha no puedan corregir sus posiciones en dólares, y es parche sobre parche, digamos. Acá no. Ya no hay mucho por hacer en esta Argentina del parche.
Pero viste que decía, establece la reglamentación que es hasta después de las elecciones. Entonces, sí, quiere decir que es algo proselitista, algo de campaña.
Bueno, lo que pasa es que si se les desmadra el dólar es una cosa, si se les desmadra el 15 de noviembre es otra. A ver, no va a cambiar absolutamente nada. De hecho, hoy vos viste algún cambio profundo en las cotizaciones o viste algún movimiento brusco. No. Sí, la verdad que no. Digamos, a ver, no hay mucho más cepo para ajustar. Acá ya no hay mucho para hacer. Ya hoy no tenés ventanilla donde conseguir dólares. La poca ventanilla que es la del importador, que ya lo consigue cada vez menos. Y se terminó, no hay más dólares en oficiales en la República Argentina. Así que todo lo que quieran hacer con el tema de limitar la posición de dólares de los bancos, bueno, qué sé yo, ¿cuánto vamos a estirar? ¿En una semana más para que no termine todo?
Está bien.
Bueno, está bien.
Pero yo conversaba con gente que no tiene conocimiento de economía y me preguntaban, che, ¿vamos a poder sacar los dólares del banco? ¿Qué quiere decir esto, que el banco no pueda adquirir dólares?
No
tienen para sus reservas, ¿no tienen dólares para darnos?
No. Los dólares, porque como uno dice una cosa, también tiene que ser responsable y
claro,
la otra. Hoy en la Argentina no hay riesgo de que no te den tus dólares. No hay riesgo hoy de que no te den tus pesos. Sí, tenga en cuenta la gente, porque muchas veces la gente por ahí a veces se asusta con cosas que son normales. Si vos vas hoy al banco y decís, quiero retirar $50.000 de mi caja de ahorro, probablemente te digan, mira, no los tengo en el tesoro, venite dentro de un ahorro. O sea, que llamen al banco primero si piensan retirar una cantidad muy grande de dólares. Eso pasó siempre, y es una cuestión de seguros y es una cuestión de seguridad de los bancos. Eso sí se viene dando, pero porque hay más gente yendo a los bancos a buscar dólares. Los dólares hoy están en una cajita, entendemos, en su totalidad, en una cajita en el Banco Central. Por lo tanto, cada vez que uno va a buscar un dólar, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, che, ¿no me devolvés el dólar este que te deposité en una cajita? El Banco Central abre la cajita y lo devuelve. Eso es lo que se le llama la reserva no líquida, o sea, lo que en principio el Banco Central no utiliza, porque precisamente son depósitos de la gente en los bancos. Esto cambió después de la crisis del 2001. O sea, los verdes estaban, que la gente se quede tranquilo, tranquila. El tema de la limitación de la posición de los bancos es simplemente un juego para que los bancos, según el gobierno, no especulen a último momento y que puedan, un día antes de las elecciones, mover el tipo de cambio una barbaridad.
Manuel, la última pregunta, y te agradecemos por los minutos. ¿Cómo analizás la gestión de Martín Guzmán y si crees que debería ser reemplazado después de las elecciones o si va a ser reemplazado después de las elecciones efectivamente, tal sea el resultado de las PASO, teniendo en cuenta que cambió todo el gabinete después de las PASO, a ver si son los mismos resultados en las generales?
Bueno, a ver, acá te hablo por lo que trasciende en los pasillos, es que efectivamente Guzmán se va, veremos, entiendo que se va a ir, o al menos lo que se dice es que se lo va a aguantar hasta que en marzo, en abril, mañana o cuando sea, es el acuerdo con el fondo firmado. Vos me decís, ¿se evaluó la gestión? No. ¿Cuál es la gestión de Guzmán? ¿Qué es lo que está haciendo hoy Guzmán? ¿Qué es lo que hizo en estos dos años Guzmán, más allá de formalmente enviar algún presupuesto al Congreso y de arreglar el tema de los acreedores privados y ahora de estar charlando con Georgieva? Y no se le conoce mucha gestión, no se le conoce mucha medida que haya salido de su puño y de su lapicera. Así que no tengo gestión para evaluar.
Claro. Manuel, muchísimas gracias. Te agradecemos por tus minutos.
No, por favor, chicos, un abrazo gigante.
Un abrazo grande. Hasta ahí la palabra de Manuel Adorni, analista y consultor económico, dándonos un panorama grande sobre la subida del dólar y algo, Fer, que se habla dentro de los pasillos, que Martín Guzmán no va a seguir efectivamente después de las elecciones generales y va a haber un nuevo cambio de gabinete, por lo menos en algunos sectores, como ya hubo posterior a las PASO.
La verdad que Guzmán que siga hoy me parece simplemente para no demostrar debilidad frente a las elecciones próximas del 14. Porque realmente no está negociando, no tiene apoyo, no lo banca el gobierno. Él se va al exterior a negociar la deuda y le preguntan, che, pero allá las noticias son que a vos no te banca nadie. ¿Qué apoyo tenés? El presidente. ¿Qué aval te da? O sea, es muy coloquial lo que te digo, pero para que la gente entienda, si vos venís a hablarme a mí en nombre de tu familia, pero tu familia no te habla hace años, y yo no te voy a creer mucho.
¿Qué credibilidad tenés?
Claro, yo no te voy a creer a vos. Es complejo el
tema. ¿Y por qué considerás que Carla Bisotti sigue en el puesto cuando se cambió claramente la gran mayoría de lo que es el gabinete?
Porque es claro, no molesta. No moleste y es servil a Cristina. Ella es una persona técnica, muy técnica. Es una especialista, ella no se hizo la tonta, podemos decir, si te gusta la palabra, si no la cambio, pero a mi entender, ella no podía desconocer el hecho del vacunatorio VIP. Y sin embargo a ella no le pidieron.
Que había vacunado a los padres también, no sé si te acordás.
Exactamente. Entonces, no podemos hacernos nosotros los desentendidos. Ah, che, qué grande. Siempre se la puso a ella al frente para dar las noticias. Tiene mejor oratoria, sabe de lo que habla. Es una persona muy capacitada. Pero, ya te digo, no tiene aspiraciones políticas. Entonces, no molesta.
Te quiero dar un dato que se acaba de anunciar del gobierno nacional. El gobierno de Alberto Fernández con la ministra de Salud, Carla Bisotti, aplicó la vacuna de Sinopharm antes que China. Esto es una muestra que es claramente electoral, que se empezó a vacunar a los chicos de 3 a 11 años, porque el gobierno aplicó la vacuna antes que China, que es el país productor de esta, y con respecto a esta vacuna, en Centenario, ahí pegadito a Neuquén Capital para la gente de Buenos Aires que nos está escuchando, vacunaron dos veces a un chico de 8 años en una semana. La madre la había llevado a vacunar, en el colegio estaban vacunando a los chicos, el nene claramente no se dio cuenta, o quizás al ser chicos no saben cómo expresarse, y le dieron dos dosis de la primera vacuna de Sinopharm en una semana.
No, eso es una barbaridad y bueno, por eso hay que establecer mejores protocolos. Te digo más, están dando en La Plata, lástima que esto es radio y no televisión. La tercer dosis de Sputnik. ¿Y cuál es la tercer dosis? ¿Me entendés? Si teníamos componente 1 y componente 2. Nos habían explicado que uno era el zapato 1 y el otro era el zapato 2 para caminar. ¿Qué componente 3 nos están dando?
Bueno, justamente el otro día subieron unas fotos a las redes sociales riéndose porque a una persona le había tocado primera dosis de Sputnik, segunda de Moderna y tercera AstraZeneca. ¿Puede viajar a Europa?
Y ya no sabemos.
Vamos a una tanda cortita y ya seguimos con Eguía por 3.
Haga calor o esté lloviendo, aunque corriendo.
26 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Seguimos en Eguía por 3 para Radio Cultura y para Cadena 1 para toda la provincia de Neuquén y Río Negro. 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, 23 en la ciudad de Neuquén, 20 en San Martín de los Andes, que se está corriendo justamente el K42 este fin de semana. Mucho turista en lo que es la zona de la cordillera neuquina, Villa La Angostura también, Junín de los Andes. Con respecto a una información de último momento, el juez Martín Bava autorizó a Mauricio Macri a viajar a Arabia Saudita. Antes de hacerlo, el magistrado de Dolores, que lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, le pidió varios documentos. El juez federal de Dolores, Martín Bava, autorizó a Mauricio Macri a salir a una invitación personal del príncipe de Arabia Saudita para una visita del 15 al 25 de noviembre de 2021, posterior a las PASO. Para hablar de este tema lo tenemos en línea al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf. Waldo, buenas tardes. Joaquín Eguía y Fernando Genacini te saludan para Radio Cultura en la Ciudad de Buenos Aires y en Duplex por Radio Cadena 1 para Neuquén y Río Negro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué hay detrás de esta causa por presunto espionaje a Mauricio Macri, diputado?
Bueno, para nosotros es una clara operación política. Basta seguir la secuencia, ¿no? Al ex presidente de la nación, que no estaba ni imputado ni comunicado, que siempre estuvo a derecho, que estuvo meses en el país, el día que se va o la semana que se va lo imputa y le prohíbe salir del país con una clara intención de ponerlo en falta. Cuando este tipo de causas, salvo que sea algo infragante o que se ha descubierto algo realmente que constituye algo excepcional, requiere una investigación que lleva un tiempo, que se le comunica al damnificado, al imputado, el hecho, que le da la posibilidad de debido proceso, de la debida defensa. Bueno, acá no ocurrió nada, con el agravante que lo vimos, que no es un tema menor, que el juez lo llama a declarar y cuando llega le dice: no tengo los papeles en orden. O sea, lo único que quería era que se movilice ese dolor, que sea noticia, porque si no, él mismo tendría que haber dicho: bueno, suspendo la declaración, que desconocemos y creo que es de público conocimiento cómo fue el hecho. No es que descubrieron que le faltaba algo, que hasta uno podría tener buena voluntad, no en el caso de Bava, de decir: bueno, el juez se olvidó de algo. No, el juez le dijo: me falta el papel para que le tome la declaración, y lo hizo ir una semana antes de su declaración a Dolores. Así que,
diputado, Fernando Genacini lo saluda.
¿Cómo le va?
Es un proceso que hace tiempo ya que se viene desarrollando. Es muy, muy raro, ¿no?, que llegando a las elecciones lo llaman, como usted bien decía, pero ¿no le parece que es de una desprolijidad total no haber previsto todo esto del secreto presidencial?
Pero todo es una desprolijidad en el kirchnerismo y en este gobierno. Todo, la economía es una desprolijidad. Que le digan que van a congelar los precios mientras emiten y le digan que de esa manera van a pagar la inflación es una desprolijidad. Que el presidente de la nación vaya ahora en medio de la crisis que vive la Argentina con entre 60 y 100 personas a Glasgow para la cumbre climática, y ni siquiera la gente que fue en la comitiva lo va a saber el día que expone esa desprolijidad. Es un gobierno desprolijo, un gobierno anárquico, un gobierno que ha perdido el norte, un gobierno que tiene anomia, no funciona. Ustedes que manejan el off lo saben, se lo dicen de adentro, así que no extraña que esto también sea una desprolijidad, ¿no?
Y aparte que por otro lado intentan dominar el poder judicial. Usted, que recientemente salió el fallo de la Cámara Federal a favor de suyo y de Fernando Iglesias, mejor que nadie lo sabe.
No, bueno, yo ya estoy acostumbrado. Mira, a mí es la cuarta causa que me arma el kirchnerismo. Lo único, uno se va curtiendo. Cuando uno sabe que es inocente, hay que tener paciencia. Porque la justicia en la Argentina no funciona bien, es lenta. Pero para que uno lo condenen se necesitan 16 jueces para que lo condenen. Promedio, digo, fallo de primera instancia, apelación en cámara, casación. Tarde o temprano alguno dice, no, esto es una mala actividad. El caso mío, yo no he declarado. Tienen la primicia, porque hoy no he hablado con nadie. Habíamos pactado la entrevista con ustedes antes de hoy. Yo voy a esperar que salga el fallo. Porque cierto sector del periodismo, lo respeto, siguen diciendo los dichos de Wolf sobre Peña. Yo tuiteé un día antes que Peña, que se siente que Peña, la señora Peña, a la que nunca me referí antes, ni me referí después, ni posteé ningún tuit sobre ella. El tuit en cuestión ocurrió un día antes de que se sepa por primera vez que Peña había ido a Olivos. Quiere decir que cuando lo agarra un juez, dice, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es una operación lisa y llana, clara. No hay manera de que se me relacione con algo que ocurrió antes del otro. Bueno, sin embargo, me comí que sacaron un comunicado, no importa. Yo aprendí a ser paciente, sé quién soy, mi entorno sabe quién soy, y la paciencia es, dicen, no es mi caso, no creo que me crea un Dios, la virtud de los dioses, dicen, ¿no? Cuando termine todo, voy a hacer un comunicado, voy a mostrar todo lo que pasó, pero bueno, aparece a veces un juez, yo celebro que estos camaristas le dijeron, dígame, ¿cómo puede ser que una persona se sienta damnificada cuando se supo que había hecho algo un día después de que una persona dijo algo, ni siquiera sobre ella, ¿no? En realidad no dije algo sobre nadie, y aparece alguien y te imputa. Pero bueno, es clásico del kirchnerismo, yo ya lo sé, la repito. Cuatro causas, bueno, esta es la cuarta y también va a caer.
Y aparte no queda claro la delimitación de los fueros parlamentarios que tiene un diputado.
No, pero yo no tengo problema, yo puedo renunciar a mis fueros, si o podría, es una discusión, yo no tengo problema.
No, eso lo planteo en base a los dichos del abogado de Peña, Orlando.
Yo no voy a hablar, no voy a mire, saque su conclusión. Hay un tuit mío del 27 de julio en el que no me refiero a nadie. ¿A alguien le puede gustar o no el tuit? No me refiero a nadie. Y aparece alguien el 2 de agosto diciendo, están hablando de mí. Pero como si se supo que estabas el 28 de agosto.
Claro, sí. Y en el mismo hilo se refería a la economía.
Además lo aclaro, yo lo aclaro. Digo, si hay alguna duda lo aclaro. Y pedí disculpas si alguien se sintió ofendido. Hay dos cosas que son importantes. Y esto es importante que ustedes lo entiendan como periodistas y que lo entienda la ciudadanía. Puede gustarle a alguien o no algo que yo tuiteo. Pero si no me refiero a nadie, ironía no se puede penalizar. No es punible la ironía. Uno no puede decir, si yo mañana digo, qué fea. No puede aparecer alguien y decir, Wolf dijo que soy fea. Yo no te dije nada a vos. Pues el día de mañana, si le damos poder a una persona que haga punible la ironía, va a terminar la Argentina presa. Porque va a venir, va a ser una ironía cualquiera. Y lo va a poner. Yo no me referí a nadie, aclaré que me refería a la economía. El que piensa otra cosa tiene derecho a pensarlo, pero eso no es punible. Y esto es una operación, lo sabe lamentablemente la señora, lo sabe su abogado, porque solamente basta contrastar los dos tweets. Pero bueno, hay que bancársela, hay que aprender, y la gente sabe quién es quién acá, la ciudadanía lo sabe, saben incluso los que defienden a ellos,
¿no? Diputado, hoy el ministro de Seguridad Aníbal Fernández dio una serie de declaraciones que dijo, los votantes de Juntos por el Cambio se van a dar un tiro en el pie si los vuelve a votar, y definió a Mauricio Macri como un señor que dice estupideces y que ningunea a todo el mundo. ¿Cree usted que desde el oficialismo están más preocupados en de alguna manera voltear o tratar de insultar a la oposición que de tratar de mejorar la vida de todos los argentinos?
Me parece que ya está. Ofende el que puede y no el que quiere. No hay nada peor que cuando antes tenían poder y daban miedo. Yo creo que hay una enorme parte de la ciudadanía, e incluso incluso a la opinión pública, que se ríe de esto, ¿no? Es tragicómico porque están conduciendo al país. En las elecciones de medio término se plebiscita la gestión del gobierno y la ciudadanía se expidió y se va a volver a expedir, y bueno, hoy tienen que estar desviando la atención todo el tiempo con estas declaraciones de pisar la banana, del cachetazo al payaso que está enfrente para cambiar el eje, pero me parece que no vale la pena ni entrar en discusión con ese tipo de declaraciones.
Diputado, muchísimas gracias, le agradecemos por sus minutos.
Gracias a usted.
Hasta ahí la palabra del diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf, hablando básicamente de las causas de Mauricio Macri, que justamente el juez Baba hoy lo autorizó a salir a Arabia Saudita por una invitación del rey de ese mismo país a partir del 15 de noviembre, un día después de las elecciones generales, y también de las declaraciones de Aníbal Fernández, que dijo textualmente: los votantes de Mauricio van a volver a darse un tiro en el pie, ninguneando quizás a una gran parte, un gran porcentaje del país que decidió votar, no sé si un cambio, pero sí votar en contra de este gobierno.
No, lo que me parece es que él es fiel a sus dichos, siempre es provocador.
Polémico.
Claro, él le gusta generar polémica, él está llamado nuevamente a eso, a ver si puede meterle el dedo en la llaga a alguno de la oposición para que salte, le responda y se genere una bola que, total, bueno, después quién sabe dónde va a ir a parar, pero la verdad que es un impresentable, siempre lo fue. Todavía no se aclaró quién es la morsa, qué pasó con el triple crimen, y queda mucho, mucho por aclarar. Acordémonos que esta persona que hoy es ministro, que viene de Yaciretá, perdió como concejal en Pinamar. Entonces, ¿qué poder político tiene? ¿De quién habla? ¿Me explico?
Sí, sí. Bueno, justamente la que fue intervenida quirúrgicamente fue la expresidente de nuestro país, Cristina Kirchner, y se conoció un nuevo parte médico que califica de buena evolución tras ser sometida a una histerectomía en el sanatorio Otamendi. Los principales propulsores de la gestión pública de lo nacional y popular se atienden en sanatorios privados.
Sí, sí, bueno, el último caso fue el de Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes.
Ginés González también fue un hospital privado
también,
en su momento.
Sí, pero el último más resonante fue el de Mayra Mendoza, que también se atendió en un sanatorio privado.
Tatuaje de Néstor en el brazo, pero siempre en el público, sí, en el privado, sí, nunca en el público.
Como decimos nosotros para adentro, hippies, pero
conoce.
Sí, bueno, no quería después te lo van a cobrar. Déjame hacer una nota de color. Es la segunda vez que es intervenida, no por lo mismo, pero previo a una legislativa. Recordemos la anterior, cuando pierde en la provincia de Buenos Aires, que también había sido intervenido y no pudo estar en el cierre de campaña. ¿Será un presagio ese?
Y mira, justamente en las que son las legislativas tenemos como visión la del 2019, que el dólar aumentó casi un 50%. Hay que ver cuál van a ser la variación del dólar blue de ahora. Ahí aumentó el oficial, pero hay que tener en cuenta qué va a pasar con el dólar blue en lo que es la Patagonia. Fer, vos sabés, tenés conocidos allá, se está viviendo con desesperación, y también lo que está pasando en la Patagonia con el tema de los mapuches, que en Chile un grupo armado denominados como mapuches se encargaron de salir con las caras tapadas a decir que ellos van en busca de su propio territorio en lo que es el sector chileno, muy pegado a la Argentina. Recordemos que en el Bolsón había prendido fuego el club más popular del Bolsón, pero esto es lo que está pasando en el interior del país. Estuvo Mauricio Macri en Chubut con el candidato a senador Ignacio Torres. Chubut, un lugar históricamente peronista, que de alguna manera Juntos por el Cambio se está tratando de hacer fuerte en esa parte, pero como venimos hablando, Fer, ya hace un tiempo, son las elecciones en 9 días. Neuquén está ante una posibilidad histórica de decirle basta al atropello kirchnerista en lo que es la provincia de Neuquén. Por primera vez, el Neuquén podría quedarse sin representación los candidatos de Cristina, que es justamente Tania Bertoldi, que es impresionante los carteles que está poniendo. Estaría bueno saber de dónde sacan la plata, ya que en lo que fue el último registro de gastos públicos para la campaña, el Frente de Todos no hizo su balance de acuerdo a como lo hizo el resto de los partidos.
Y te agrego una pregunta más, vos que conocés mucho mejor la Patagonia. ¿De dónde sacan los votos? ¿De quién son esos votos?
Bueno, allá en Neuquén estuvo reunido el candidato de la oposición del Movimiento Popular Neuquino con Tania Bertoldi. Entonces, ¿qué pasa? ¿El MPN en el sector de Rorro Figueroa es el sector kirchnerista del MPN?
Pero entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que pueblo neuquino que confía en el MPN ahora tiene que votar el kirchnerismo?
Bueno, justamente esa es la duda que tiene un gran porcentaje de los candidatos de María Eugenia Ferrareso, que fue la que perdió la interna del movimiento. Pero justamente lo que estamos analizando es esto. ¿Cuánto más puede crecer el kirchnerismo? Porque recordemos que dentro de la interna de Fabián Ungar y Miras Trabalón dijeron que Tania Bertoldi fue puesta a dedo.
Sí, bueno, es eso. La verdad que...
Porque yo veía unas encuestas que daban al movimiento con un 36% de los votos. Pero esos votos son, si los votos son lineales, y vos sabés, Fer, que muchas veces los votos son del partido, pero en este caso, en lo que está pasando en Neuquén, son del partido.
No. Disculpame. Se está dando un fenómeno que los votos ya no pertenecen al partido. Y eso quedó demostrado claramente en las PASO. La gente lo ha visto hasta el hartazgo en todos los canales de televisiones, sobre todo los comedores, que les llevaban una heladera y le hacían poner un cartelito, sacaban el cartelito, ponían otro cartelito para la cocina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya la gente está podrida de ese clientelismo, no quieren ya ser corderito de nadie.
Por eso desde la oposición se les dice: ustedes acepten, si le dan heladera, acéptenla, si le dan la... Pero a la hora de entrar al cuarto oscuro, acuérdense que este es el último recurso que tienen ellos.
Pero claro.
Los dos años que vivimos hasta ahora fueron terribles, y los dos años posteriores van a ser igual de malos si no le sacamos la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores al kirchnerismo. El Neuquén, como lo decimos siempre, ya hay dos confirmados. Un candidato es el del movimiento, el otro es el candidato de Cambia Neuquén. Queda una banca en juego, que está entre Carlos... que vos lo sabés muy bien, Fer, Carlos Seguía, y Tania Bertoldi, con 25.000 votos más, 20.000 votos más, es muy posible que el kirchnerismo quede fuera de la representación en los diputados en Neuquén.
Bueno, la verdad que las va a tener complicada, porque no solo es la Cámara de Diputados lo que tienen complicado, están peleando voto a voto en todas las provincias el Senado. Si pierden la mayoría en el Senado, se la van a ver complicada. Acordate que en política siempre está la teoría running in the flag, esto de que todos se posicionan atrás del ganador. Si no gana el Senado, no mantienen esa mayoría, se van a empezar a ver debilitados. No le van a responder los gobernadores, no le van a responder los intendentes, y con vistas al 2023, van a llegar totalmente devastados. Acordate que es una coalición de muchas ideologías, muchos partidos.
Bueno, el Frente de Todos, justamente, ellos se unieron porque sabían que si separados no le ganaban a nadie.
A nadie.
Recordemos que Massa decía: vamos a meter preso a la Cámpora, Cristina tiene que ir presa. Cuando se dio cuenta que él tenía su núcleo, porque hay que tener en cuenta que Massa tiene su núcleo duro de votantes, sí. Se dio cuenta que la única posibilidad de estar dentro de un frente era uniéndose con el kirchnerismo. Por eso fue muy 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 vista la imagen de Cristina en el cierre de campaña, que no lo miraba Massa.
Permitime una corrección. En eso, para mí, Massa fue más hábil, y yo no creo que lo haya hecho por pensar en que si no me uno al Frente de Todos, no tengo nada.
No,
sino que en el Frente de Todos obtenía mejores, claro, cosas. Mejor en la negociación con el paquetito de votos, el caudal de votos duro que seguía al Frente Renovador, él conseguía mejores cosas. Y de hecho, que está claro, el tipo es presidente de la Cámara de Diputados.
Exactamente. Es más, quizás hasta con las primeras declaraciones de vamos a meter peso a los de la Cámpora, hasta una puertita se le podría haber abierto dentro de Juntos por el Cambio, pero eso es lo que dicen. Dentro del Frente de Todos se odian todos con todos.
Y bueno, pero vos hablas de Massa, pero no nos olvidemos de Alberto Fernández, que fue el primero en salir a criticar a la actual vicepresidenta, o podemos decir presidenta hoy.
Claro. Bueno, pero para cambiar de tema con respecto a las vacunas, en el Reino Unido fue aprobada una pastilla que supuestamente se debería tomar entre los primeros 5 días de contagio. Tenemos en línea a Marcelo Peretta, que es el titular del Sindicato de Farmacia y Bioquímica, con el cual hablamos recientemente en Guía por 3 TV. La verdad fue una nota buenísima que la gente hablaba y hablaba en lo que es Neuquén y Río Negro. Marcelo, buenas tardes. Joaquín Eguía y Fernando Genacini te saludan para Radio Cultura acá en la Ciudad de Buenos Aires y para Cadena 1 en Neuquén y Río Negro.
Hola Joaquín y Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? Justamente te llamamos por este tema de para hablar de todo, porque en aquella entrevista de Guía por 3 TV hablamos de un futuro tuyo dentro del Ministerio de Trabajo, pero también se aprobó recientemente una pastilla en el Reino Unido que se debería tomar en los primeros 5 días de contagio. ¿Cómo se puede analizar esto?
Bueno, siempre lo que son avances farmacológicos son bienvenidos, no fuera de discusión, son investigaciones, uno puede tomar estos antivirales, es un antiviral básicamente, en donde la gente que tenga sintomatología, dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, bueno, tiene una opción más, ¿no es cierto? Que es además de nebulizarse, alimentarse, higienizarse, descansar, tomar analgésicos eventualmente, si no se estos antivirales. Entonces, en general, es una buena medida, yo la dejaría para una segunda instancia, es decir, cuando las medidas de orden general no resuelven y la sintomatología persiste, bueno, tiene esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo con la vacuna, son procesos experimentales, o sea, son medicamentos que están en experimentaciones en el mercado y tienen cosas buenas, o sea, tienen efectos positivos, pero también tienen secundarismos o efectos negativos. Por eso hay que tener cuidado, ¿no?
Marcelo, ayer el gobierno anunció un principio de acuerdo entre los laboratorios y el gobierno para congelar el precio de los medicamentos hasta por lo menos el 7 de enero. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
No, es un disparate. Mira, te voy a dar 3 o 4 razones por las cuales el congelamiento de medicamentos no va a funcionar. Porque los laboratorios primero están organizados como monopolio o oligopolio y harán faltantes en la farmacia, por lo cual la gente no va a conseguir ese remedio. Ya va a ir a la farmacia y se van a recoger el farmacéutico porque creen que es responsable de los faltantes y del aumento de precios, cuando los precios está claro que lo fijan en la farmacéutica. Y la farmacéutica tiene ambiciones de ganar tasas de rentabilidad altísimas, por encima del 1000%, entonces no va a funcionar. No va a funcionar tampoco porque el acuerdo lo hicieron las cámaras, ni siquiera está hecho el acuerdo, digamos la verdad. Es una foto de campaña esto hasta ahora, porque sí, no hay un acuerdo. La semana que viene van a ver los laboratorios y proveen un listado de congelado. Ya ha pasado esto, por eso en nosotros nos cayó muy mal, porque en definitiva los trabajadores farmacéuticos tuvimos que poner la cara por lo que dicen los empresarios, y los empresarios después se ocultan y dicen que firman con el gobierno un acuerdo, o firman de hecho con el gobierno un acuerdo que no sirve, que no vale, que no se cumple, que no se fiscaliza, y después ellos no ponen la cara, ¿no es cierto? Porque la gente se enoja con nosotros. Entonces ahí tiene la segunda razón por la cual no va a funcionar, ¿no es cierto? Y la única forma de bajar el precio de los medicamentos es aumentar la competencia, así como más productores para incrementar la oferta evitando la cartelización. Por eso el ANMAT debe autorizar los pedidos de instalación de nuevas plantas o de nuevas moléculas. Entonces, donde hay un productor de energético, pone 2, donde hay un productor de insulina, pone 2, o le das autorización a las plantas ya instaladas, además de 200 plantas en la República Argentina, para que produzcan distintos medicamentos, porque las plantas se autorizan como planta para producir medicamentos, pero detrás de misma requiere una autorización puntual para hacer un determinado medicamento. Pero de repente hay una planta muy desarrollada, varias, que producen 1 o 2 medicamentos, cuando podrían producir 5 o 6 medicamentos, ¿no es cierto? Porque tienen una metodología distinta, pero bueno, cerrada la producción de uno, se abre la producción de otro, o sea que se puede hacer eso, aumentar la competencia. Entonces, evitas, digamos, lo que es el abuso que hoy lleva a que los medicamentos reciban el 75% por medio, cuando la inflación fue del 50%. Y después la prescripción y dispensación por medicamentos por nombre genérico de 25.149, que menos se cumple, que es la forma correcta de evitar abusos en los precios, porque el farmacéutico está obligado a ofrecer el remedio más barato con el principio activo y concentración. Entonces, con eso, consultando al profesional farmacéutico, que no es el dueño de la farmacia, hay que aclararlo, no es el dueño de la farmacia, permite al paciente ahorrar hasta un 40% del precio del fármaco. Entonces, esto es importante. Entonces, vos ya te di medidas por las cuales no va a funcionar el congelamiento de precios y medidas que habría que tomar si uno realmente en serio quiere hacer algo que dure y que sea una política de Estado y una política de salud y no una foto de campaña, hacer para bajar los precios.
Marcelo, Fernando Genacini te saluda. Mira, me pongo en el lugar de la gente, el consumidor, el destinatario final, ¿no?, del medicamento. Vos en su momento opinabas de que había que restablecer, relanzar la ley de los genéricos, y en esta línea del relanzamiento de genéricos, hablabas de una compra conjunta entre IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, y el PAMI. Hoy día hay una diferencia abismal entre los costos que paga un jubilado del IPS en la provincia de Buenos Aires, que tiene IOMA, y un jubilado del ANSES, que tiene PAMI. ¿A qué se debe eso?
Porque el Estado está tan particionado, o sea, han hecho una política estatal tan equivocada, o sea, han hecho un estatismo tan errado, que, digamos, aún cuando hay una tecnología que hoy nos permitiría estar articulado y saber cada funcionario del Estado, de cada dependencia y cada trabajador y cada área qué hace y si lo hace y cómo lo hace, y cruzar esos datos, esa información, hoy no, hay compartimientos estancos, lo que hace el Ministerio de Economía no sabe el Ministerio de Salud, y viceversa, lo que hace el Ministerio de Interior no lo conoce el Ministerio de Ecología, y así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, articular el Estado. Si vos como Estado, es decir, si el Estado provincial compra medicamento para IOMA, perfecto, el Estado nacional compra para el PAMI, también, perfecto, ¿por qué no articulamos y compramos todo y digamos conseguimos un mejor precio? Y no lo hacen, o sea, individualmente sacan ventajas económicas, hay mucha corrupción en el medio, se paga caro el Estado porque en el medio queda una parte para los intervinientes.
Cuando vos hablas de, por ejemplo, PAMI o IOMA, estás hablando de dos cajas políticas terribles. Hagámoslo extensivo a todo el país, a las demás obras sociales estatales. ¿Por qué solo mencionás IOMA en cuanto a la provincia de Buenos Aires? ¿No se podría hacer esto a nivel nacional con todas las obras sociales?
Se podría, sí. Y se debería. O sea, si tuviéramos un verdadero ministro de salud de la nación, le recomendaría al presidente que me autorice a, digamos, articular la compra de medicamentos públicos, porque otra cosa es un sector privado, por poder dejar que los privados compren como quieran, como puedan. Eso no es una incumbencia del Estado. Pero si vos tenés presupuesto estatal, que todo surge de un presupuesto nacional, que es toda la misma plata que sale de los que pagan los contribuyentes, eso se debería hacer con todas las obras sociales. Para mí, y IOMA son las más grandes, pero cada provincia tiene la suya, o sea, que habría que articular las que hay, creo que hay más de 10 en la provincia estatal, me refiero, pública, en donde vos articulás, entonces decís que ¿para cuánto compramos? El PAMI compra para 6 millones, perfecto. El IOMA compra para 3 millones más, perfecto. Vamos a comprar para 9 millones. Y el interior es, y uno, otros 3 millones. Entonces nosotros podríamos comprar para 12 millones. Imagínate vos, si vos compras medicamentos para 12 millones de personas, no vas a pagar lo mismo que comprar un tratamiento.
Cuando hablas de comprar, hablamos de comprarle a laboratorios determinados. ¿No se podría, como se ha hablado sobre las vacunas, liberar las patentes como para reducir el costo? Hay medicamentos de consumo crónicos, por ejemplo, en enfermedades, los ancianos consumen determinados medicamentos que sin ellos no pueden continuar con una vida digna.
Estamos de acuerdo, mira, hay que separar dos cosas. Primero, decir que muchos de los medicamentos crónicos que consumen los ancianos y no ancianos están fuera de patente. O sea que es una tranquilidad, porque ya venció la patente y demás productos. Es una buena noticia, por lo cual vos podrías bajar el precio y evitando el monopolio, digamos, en un tema de patentes. Ahora también te digo, y dándote la razón, hay una cantidad de medicamentos nuevos que sí están patentados. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Bueno, hay que ver cuáles de esos son realmente útiles y cuáles de ellos son pura publicidad. Volvemos a la noticia de la primera instancia que me traían ustedes. Ese es un medicamento bajo patente, dice antiviral, con lo cual va a ser carísimo. Lo que tenemos que hacer es primero, ¿sirve? ¿Es efectivo? ¿O es tan efectivo como para quedarse en casa 3 días descansando y comiendo bien, higienizándose bien y tomando un analgésico y eventualmente un medicamento que facilite la respiración? Porque si es mejor esto que ya es conocido, ¿para qué voy a poner una pastilla de un medicamento carísimo que tiene un marketing tremendo si en realidad es lo mismo?
Marcelo, justamente te quería preguntar sobre eso, porque vos fuiste uno de los pocos dirigentes sindicales, y nos quedan 2 minutos, te voy a pedir por favor si puede ser breve. Fuiste uno de los pocos dirigentes sindicales en destacar la mala gestión de la pandemia. Argentina se reveló un documento que aplicó la vacuna de Sinopharm de 3 a 11 años antes que China en los chicos, y además ahora se está dando una tercera dosis de Sputnik en algunos lugares de La Plata. ¿Qué opinás al respecto de esto, ahora que de alguna manera vos calculás o considerás que son medidas plenas electorales?
No solamente electorales, sino son disparatadas, porque sobre la base es aplicar a los chicos un producto experimental, subrayo, un producto experimental que gran parte de los chicos no necesitan, porque digamos la verdad, los más afectados por el COVID son los adultos mayores, no los adultos menores, los niños. Entonces es una medida electoral riesgosa, porque le estoy dando un producto que no está autorizado, que está bajo experimentación, con fines electoralistas, pero no le va a dar resultado. Pero después va a tener que asumir las consecuencias negativas potenciales de haberle dado un producto no autorizado a niños, porque un adulto mayor o un adulto menor, bueno, como suponer que le dan un producto experimental, puede tolerar las consecuencias negativas más que un niño. Un niño de repente que está en formación, un efecto secundario es más letal, más masivo. Con lo cual eso es un dato que va a tener que hacerse, uno de los más datos que va a tener que asumir la responsabilidad de este gobierno, por lo cual yo creo que de una vez por todas se lo tiene que llamar, y yo creo que si pierde la elección esto va a pasar, los jueces van a empezar a actuar, porque los jueces funcionan mucho electoralmente, van a empezar a citar a los ministros de salud, van a empezar a citar a los infectólogos que se cansaron de recomendar lo irrecomendable, van a explicarme cómo comprarte una vacuna Sinopharm que en el mundo, Sputnik, que en el mundo todavía no está autorizada, Sinopharm para chicos, que no está autorizada ni en China. Pero eso es un, explícamelo como lo hiciste, porque si no te meto presos. Segundo, ¿cómo me comparas una vacuna Sputnik que no está aprobada en el mundo o todavía tiene procesos de aprobación pendientes y que es tan mala la vacuna que tengo que darme 3 dosis para que funcione? Cuando la mayoría de las vacunas o tienen 2 dosis o 1 dosis.
Claro.
Esas cosas van a tener que explicar, yo creo que llegó el momento los jueces, ¿sabes? Ojalá que se vistan de jueces, ¿no? Ya ganaron bastante en la pandemia y empiecen a cumplir su función en beneficio de los ciudadanos, es decir, que le den explicaciones de lo que hicieron los funcionarios, porque claro. Si no, ¿para qué tenemos jueces, no?
Claro, Marcelo, te agradecemos muchísimo por los minutos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta ahí la palabra de Marcelo Peretta, el titular del Sindicato de Farmacia y Bioquímica. 1 minuto, falta para las 5 de la tarde. Vamos a estar haciendo Guía por 3 la semana que viene desde la ciudad de Neuquén con Fer, con Carlitos, allá en los estudios de cada uno de Cadena 1. Fer, muchísimas gracias y nos vemos el viernes
gracias
que viene.
Gracias a vos, Joaquín, nos vemos.
Si quieren seguir escuchando Radio Cultura y Cadena 1 en Neuquén, los invitamos a seguir, hay una gran programación. Gracias Mago, gracias Iñaki, gracias Fede allá en Neuquén. Nos vemos el viernes que viene a las 4 de la tarde por Radio Cultura. Chau. Lo importante es que no nos falte el laburo.